Herrero. Es Radio.
Bueno, son las 9:24, 8:24 en la Comunidad Canaria. Carmen Tomás, bienvenida, buenas noches.
Muy buenas.
Sonrío, enamoradamente, porque ella, no sé si con sinceridad o no, quiero pensar que sí, porque es buena persona. Lo primero que ha hecho ha sido felicitarme por el comportamiento del Real Madrid. Y me dice, espero que tú hagas lo mismo con el Atleti. Y digo, hombre, sí, que ganéis esa competición, pero es que de verdad que no me acuerdo en qué competición estáis.
Y es tan cutre, que dice... Eso que estáis jugando, que no me acuerdo ni cómo se llama.
La Europa League se llama.
Así me responde, no, pero bueno,
chicos, ya sabes,
te lo perdono.
Y además es verdad que el Madrid ayer pues cayó algunas bocas, temporalmente, no seré yo el que diga que esto está hecho ni muchísimo.
Porque al principio pasasteis un poquito mal los primera media hora.
Jorge Zuluaga es madridista, porque alguna vez lo he visto en el camino del Bernabéu, quiero pensar que es madridista, vamos. Sí, ¿y ayer viste el partido o no?
Ayer vi el partido.
¿Y qué tal?
Bueno, pues sufrimos un poco, ¿eh? Sufrimos un poco. Pero oye, jugamos mejor que el Paris Saint-Germain, ¿eh? Y yo a Carmen le deseo mucha suerte al Atleti para que gane la Liga.
Eso.
No, yo le deseo mucha suerte al Atleti. A Carmen no, porque Carmen no juega el partido, ni tiene nada que ver. Yo le deseo mucha suerte a Carmen en su trabajo profesional, en su vida personal, en tal, pero, o sea, el Atleti no. Bueno, y además...
Que me vaya mejor que a Guindos.
Eso es lo que te iba a decir, que a Guindos ayer no le fue tan bien.
No, bueno, vamos a ver, tampoco hay que darle una superimportancia. Estoy bastante de acuerdo con una cosa que ha dicho el europarlamentario con el que
Gabriel
has hablado.
Gabriel Mato.
Que iba yo en el coche y me dándolo apuntado. Sobre.
¿Irías conduciendo?
No, pero estaba ya paradilla ahí, pero no tenía en ese momento otra cosa. Y ha dicho una cosa muy clara, o sea, vamos a ver, es que da igual. Dijera Guindos, se subiera a un árbol, hiciera el pino, se le partiera una pierna y lo hiciera fenomenal.
No estoy de acuerdo.
Y ahora te voy a decir por qué.
No,
mira,
estoy de acuerdo.
Los socialistas, de la mano de Jonás Fernández, que sí, es allí, señor, el que parte el bacalao, dio orden a los de socialistas que dijeran que no a De Guindos. Lo mismo hizo Ernest Urtasun, que para más inri es diplomático de carrera, que hace falta ser mal diplomático para tener la posibilidad de que un español esté en un puesto de la Unión Europea de ese calibre, y el tío ordene también a tanto a Verdes como a la extrema izquierda, es decir, aquí pues metemos a Podemos y a todos los Bildus y a todos estos, también en contra de Guindos. Y todavía más humillante si cabe, Ciudadanos, que resulta que su representante en la comisión, que es una flamenca, llamó, ¿sabes a quién llamó? Para ver qué hacían. A Tremosa, que es el protector, como todo el mundo sabe, del panadero loco, de Puigdemont. ¿Y qué hizo la señora Tremosa? Preguntar que qué votaban. O sea, no llamó a Albert Rivera, llamó a este otro. ¿Y qué hicieron? Votar. Decir que Guindos, que no, que el irlandés, que dónde va a parar. Pero vamos a ver, ¿pero nos hemos vuelto locos o qué?
Nos hemos vuelto locos, no. Eso se puede prever. Mira, si algo conozco de aquella casa, que como todas las casas, favorece un absentismo bastante claro, porque no sé cuántos fueron a la comisión.
Pero, de 100, te han dicho, han ido 10.
Pues fíjate.
O sea, tú fíjate lo en serio que se lo toman.
Sí. Si tú quieres ganar esa batalla... Y además la tienes cosida, porque se supone que nos ha dicho Luis de Guindos que tiene ya...
No, pero
más
ahí no, ahí da igual, si es que ahí no tienes que tener cosido en mi opinión. Tú tienes que tener cosido el lunes y que se parte el bacalao.
Eso se vota a mano alzada, Carmen. O sea, tú llegas allí y de repente cuando tienes que hacer un eso, la gente vota. Si van 10, votan 10. Pero si van 23, porque tú te has preocupado de que vayan y has querido arropar al tuyo, pues van 23.
Si es por grupos... Pero, o sea, si a ti te vota en contra Cuate, Podemos, Ciudadanos y PSOE, pues ya te ha fastidiado.
No, que el voto no es por grupo, el voto es por eurodiputado.
Sí, pero bueno, pero por, digo, englobados en unos grupos, bueno, y tienen unos argumentarios para que al de España ni agua.
Vale, pues muy bien, basta con que los grupos que hubieran apoyado a Luis de Guindos, que hubieran favorecido la presidencia y hubieran ganado la votación. Es así de fácil.
Pues de todas formas, ¿para qué vale esto? O sea, es muy importante la opinión del Parlamento, ¿no? De todos los ciudadanos europeos. Pero ¿para qué vale esto? Pues no vale para nada.
No, muy importante no es. Tampoco te...
No.
No es que no valga nada, pero...
No, quiero decir, el Parlamento Europeo tiene el papel que tiene. Lo que pasa es que esa batalla, si vas, es para ganarla. O sea, yo lo que no puedo entender es que Luis de Guindos sepa que es un trámite que tiene que pasar, que además es un trámite que se va a encontrar con que todo lo que dice Carmen era manifiestamente previsible.
Y,
pues, y que la gente, pues hombre, tú haces una cosa, pues haces una estrategia que te permita salir airoso de esa emboscada.
Pero ¿qué estrategia vas a hacer con PSOE, Podemos y Ciudadanos? Llevar a los tuyos.
Pero Carmen, que he estado 5 años en esa Cámara, que de vez en cuando en votaciones apuradas llegas, y si tienes más votos, independientemente de los grupos. Es una cuestión de cuidarlo un poco y de...
Yo creo que era una batalla perdida desde que el PSOE, los socialistas españoles, se pusieron en contra de la candidatura de Guindos.
Pero vamos a ver, que no seáis melones, vamos a ver. De acuerdo, el PSOE se movilizó, pero los partidos, los países miembros de la Unión Europea van a tener algo que decir en el Eurogrupo. Entonces, el PSOE forma parte del grupo socialista, pero si, imagínate, los socialistas alemanes, ahora que están negociando con Merkel,
están todos a favor,
van a apoyarla,
de
pues hubieran ido socialistas alemanes y no hubieran seguido las disciplinas del Partido Socialista en el grupo del Parlamento Europeo. Y que es que las cosas...
¿Para qué te vas a desgastar con algo que no? Guindos se ha tenido...
Pues no vayas.
Guindos se ha
desgastado.
Entonces
no vayas. No vayas.
Tienes que ir porque es obligatorio, es un paso obligatorio, porque tienen que hacer esta nota de prensa y tienen que decir, oye, que el Parlamento Europeo aquí vienen y hablan y somos muy importantes, no contamos para nada, pero somos muy importantes.
A mí una cosa que me preocupa más, que nosotros incluidos, vamos, yo creo que en general todos los medios hoy a rebufo del mundo hemos dado por hecho que Francia está hecho, el apoyo de Francia, y me preocupa que no sea tan así. O sea,
pues
me gustaría saber si finalmente Francia apoya.
Está bastante hecho. Bueno, Francia y Alemania.
A Francia le perjudica bastante que salga un español para...
Mira, Carmen, tú repasa, si quieres...
Porque eso bloquearía a un candidato francés para la presidencia el próximo año.
Pero como está clarísimo que va a ser el alemán, es que todo esto, vamos a ver, tú has estado en Europa, Europa es esto, Europa es... Como el alemán ya quiere seguro que va a ser el de aquí, entonces si tú me apoyas, yo te apoyo, esto no es nada más que... intercambio, trueque.
Si tú quieres ganar esa batalla y tienes cosida la mayoría, tú esa batalla la puedes ganar. Ahora, sí, no te importa un rábano.
Es que la que se ha trabajado es la se ha trabajado donde van a votar. Se ha trabajado el Eurogrupo, que es donde se la juega. No se ha ido por ir a ver si le votan 10 de no sé dónde.
Hagamos, ¿no? Pues esto, como todo, pues habrá que ver si, cómo es el refrán. Con
hasta
barba
el rabo
San Antón,
todo es toro.
Y si no, la Inmaculada Concepción. Bueno, da igual. Vamos a ver, si ahora hiciéramos un ejercicio retrospectivo y nos fuéramos a las informaciones que ayer se estaban publicando en la prensa, en toda la prensa, menos en un periódico, que era el diario El País, todos, cuando estaban informando de la comparecencia de Guindos en el Parlamento Europeo, ese trámite sin importancia, etcétera, todos, menos uno, todos, Carmen, todos, estaban diciendo que era un examen en el que Luis de Guindos tenía claramente las de ganar, porque tal, no sé qué, y lo perdió. Eso es así, es un hecho empírico, objetivo, empezando por Voz Populi aquí representado y siguiendo por cualquier medio de comunicación que nos podamos echar. Porque yo me sorprendí mucho cuando vi que de repente El País rompía, digamos, esa línea y finalmente se ha confirmado lo que El País decía ayer. Que el Parlamento Europeo ha emitido una señal que no es para nada necesaria, que no es fundamental, lo que te dé la gana, pero ha emitido una señal, la que puede emitir, y esa señal no es buena para Luis de Guindos.
Pues sí, esto tiene las patas muy cortas, o sea, el lunes y el martes votación.
Sí,
ya
verdad.
Está, y se ha acabado la discusión.
Bueno, pues a ver, ojalá no haya sorpresas, y yo quiero que España tenga...
Pero a mí lo que me parece indignante lo que hay que resaltar de hoy es... Lo que pasó ayer es lo indignante de que los grupos españoles no voten a un español cuando hay dos candidatos, irlandés o español, y no voten al español. O sea, es que me parece alucinante, alucinante que pase eso.
Yo recuerdo que Francia nos dejó tirados en el
Eurogrupo. Eso, Carmen, me parece una bobada. Eso que acabas de decir, me parece una bobada.
O sea, ¿te parece una bobada que haya un candidato español y los grupos... Luego ya discutirás, hombre, y ya le exigirás, y ya le llamarás, y ya le pondrás... Pero vamos a ver, es que es muy importante para España ese asiento. Es que hay que estar.
Me parece muy bien. Y entonces pues tú votas, pero no por el hecho de que sea compatriota tuyo. Es como si tú dices, pues sí, va a ser candidato al Parlamento Europeo Borrell, que es español. Digo, por decir un caso que se ha producido. Y entonces resulta que la gente del Partido Popular Española tiene que votar a Borrell porque es español.
Pues yo creo que lo votaron.
A mí me pareció mal el momento en el que se opuso y hizo esa declaración pública contra Guindos. O sea, lo de que Guindos iba a ser el candidato lo sabíamos todos desde hace, ¿cuánto? Meses. y el PSOE no se posicionó tan vehementemente contra, pues antes, si tú tienes otro candidato o lo que sea, perfecto. Pero,
pues, oye, enséñalo.
Tú oponte todo lo que quieras, critica todo lo que te apetezca a Guindos, pero una vez nombrado, no empecemos a ser como somos los españoles, de tirarnos piedras contra nuestro propio tejado. Y yo creo que somos los únicos europeos que hacemos eso.
¿Ha dado algún nombre el Partido Socialista? ¿Ha dado algún nombre alternativo? No. ¿Ha dado Podemos, esa que son todos, la cantidad de mujeres, que para mí fenomenal, mujer, qué cantidad de mujeres que hay? Bueno, pues ¿dónde están? Di los nombres, ¿cuáles son? Posiciona, di algo más que no sea, no me gusta, que no es mujer. Mira, pues ya lo sabemos que no es mujer. Pues diga usted, negocie usted la posibilidad de que sea una mujer, pero no, es una mujer. ¿Y dónde está la lista con las 5, las 10, las 14, las 28? No está. Entonces me parece que es, y además mira, yo que no, Felipe González, ya sabéis que no es santo de mi devoción, le ha dicho que va a hacer el ridículo. Vas a hacer, chavalín, vas a hacer el ridículo, porque están apoyando a Guindos, hasta los socialistas portugueses, italianos, no sé qué, y va a ir el PSOE español.
¿Y dónde estaban ayer los socialistas portugueses e italianos, que tenían derecho a estar en esa comisión?
Que no, que si no, no, que, Carmen, no que no lo sé, decir, pero que va a ser, sí, el ridículo en el sentido, si no estamos, de que va a salir de Guindos y se va a quedar con el culo al aire.
La noticia de hoy no es lo que va a pasar en la reunión del Eurogrupo, donde si no cambian las mayorías, Jorge decía que hay que ver qué pasa con Francia. Yo no estoy al cabo de la calle de la última noticia. Lo que estamos valorando hoy, a instancias tuyas, es lo que pasó ayer en el Parlamento Europeo, y lo que pasó ayer en el Parlamento Europeo es que una vez más el Partido Popular Español allí no fue capaz de preparar algo que hubiera podido encontrar socios, incluso los partidos socialistas europeos, que apoyarán el lunes y el martes en el Eurogrupo la candidatura de Guindos. Si es así de fácil. Es decir, oiga, que es que me la trae floja, con perdón, me trae sin cuidado lo que pasa en el Parlamento Europeo. Y por lo tanto, que gane o que pierda, me importa un rabón, no, ¿vale? Pues muy bien.
Decir el Parlamento Europeo 10 diputados es un poquito.
Bueno, es el
poquito osado.
Bueno, es el Parlamento. Oye, oye, guapa, ¿cuántos debates hemos asistido en el Parlamento Español? Con
Hombre, pero a la hora de votar a una persona y de estar escuchando a una persona para luego valorarla, ¿no? Votar las leyes, ahí entra todo el mundo, vamos, como a darle pie.
No, fue un día estupendo para De Guindos. Yo, si fuera De Guindos, estaría encantado.
Yo no digo eso, pero digo que no es tan dramático como parece. No, si es más dramático lo de comprobar cómo somos en España y qué actitud sectaria tienen algunos frente a la posibilidad de que España tenga un puesto en la Unión Europea. En el Banco Central Europeo, en una institución de esa categoría. Punto.
Yo quiero que un español llegue, pero quiero que llegue después de haber sido capaz de negociar bien esa candidatura y de haber buscado los apoyos necesarios, que es como se hacen las cosas en este tipo de cosas. Y ayer lo que único que se puso de manifiesto es que no hizo bien su trabajo el Partido Popular Español. O sea, no lo hizo bien, porque podría haber ganado y no ganó. Ya está, eso es lo único que digo. ¿No? ¿Tiene importancia? No lo sé. Ojo, de todas maneras, el Parlamento Europeo es manifiestamente prescindible en muchas cosas, entre otras en esta, pero tampoco creáis que esto tiene un valor cero. A lo mejor tiene un valor 1 en una escala de 1 a 10, pero no es inocuo, ¿eh? O sea, al daño pero hace.
Otras veces hemos hecho las cosas bien y nos hemos quedado sin el puesto. Yo prefiero hacer las cosas mal formalmente y llevarme el puesto.
Bueno, ¿de qué más quieres que discutamos, Carmen?
No sé lo que tú nos plantees, pero no, hombre, sí, hay mucho barullo, ¿no? Con lo de que no va a haber si hay presupuesto, si no hay presupuesto, lo de, no sé si lo habéis comentado, lo de por decreto, lo que significa gobernar por decreto, ¿no? Que es una cosa muy criticada, pero también es criticada que no hagas nada, o sea, el inmovilismo, pues, o sea, si no me muevo, ¿por qué no me muevo? Si me muevo, ¿por qué me muevo? Y parece que además el Partido Socialista, por alguna voz que ha salido hoy, están dispuestos a estudiar alguno de esos decretos y a lo mejor apoyarlo, porque claro, ¿quién no puede apoyar la subida de los sueldos de los funcionarios?
Vamos,
a ver quién se atreve.
Vamos, eso el PSOE lo apoyaría, claro, con los ojos cerrados. Y a mí el problema de lo que hemos visto esta semana es que ya no estamos hablando de la prórroga de los presupuestos de este año, estamos hablando de la prórroga de los presupuestos del próximo año, 2019. Y que al final estamos ante un gobierno que va a terminar la legislatura sin gobernar. Es que estamos casi a mitad de legislatura, y ¿qué ha aprobado el gobierno estos dos años?
No quería la gente una diversidad parlamentaria y no sé cuántas. Pues eso es lo que tiene también que haya tantos grupos, que al final haya que negociar todo y al final nadie quiera hacer nada. Claro, es que nadie quiere apoyar nada.
Entonces, al final, ¿entonces? Tenemos unos reales decretos. Veremos, creo que se habla de tres reales decretos, ¿no? El de la subida de los
funcionarios, el IRPF.
Y el de la liquidez, el de la financiación,
financiación autonómica.
Las comunidades. Y esto, bueno, al final no van a dejar de ser unos parches para que el país, pues no.
Claro.
No encalle, y es lógico. De todas formas, esto también tiene una lectura positiva, que es que el no, y esto incluso desde Bruselas lo ven así, que no haya presupuestos también puede ser bueno para que no haya más gasto público, porque claro, los presupuestos que se habían pactado incrementaban algunas partidas. Entonces, será más difícil que se incumpla el déficit. No sé si me explico.
Perfectamente.
Exactamente.
Perfectamente. ¿Y la otra los liberales lectura? Que pasan por esta tertulia sostienen sí. esa tesis.
Y la otra lectura.
Es el menor mal que nos puede ocurrir.
Y sí. la otra lectura positiva, que a esto me apunto, que es de llamas total, de incendios, como le llamo yo, que es la de que lo que está pasando de parar, porque el gobierno, vale, no está haciendo nada. Vamos a comprar que no está haciendo nada porque no le sacan nada, nadie le apoya, no sé qué tal. Pero es que lo que sí que está haciendo es parar cosas que presentan otros grupos que son locuras económicas, cosas que elevan el gasto, ni te cuento. O sea, pero vamos a ver, la renta básica, vamos a subir las pensiones no sé cuánto, importándoles un rábano si hay gente, o sea, si da o no da, si las cuentas salen o no salen. Entonces, mira, está parando cosas, a lo mejor no gobierna, pero solamente por el hecho de que esté parando cosas que son malas para el momento de la economía y para incumplimientos que estaríamos haciendo flagrantemente, pues mira, eso no estaría mal tampoco.
Sí, bueno, lo que pasa es que tú has hecho antes una consideración que nos podría, en fin, permitir discutir durante largo tiempo. Los presupuestos, como todas las leyes en un Parlamento, esta es muy importante, no son una cosa aislada de un contexto. Es decir, cuando tú sabes que no tienes mayoría absoluta y que vas a tener que negociar, entonces empiezas con trueques. Y cuando tú tenías al PNV de cara, porque no estaba el 155 en vigor, pues tú negociabas el apoyo a los presupuestos a cambio de contrapartidas de otro tipo de cosas que no necesariamente tenían por qué ver con los presupuestos, sino con reivindicaciones que ellos te pueden plantear.
Entonces, si tú quieres cosas imposibles.
Bueno, bien, ahora sí, pero eso, Carmen, la política tiene esa terrible desventaja. Es decir, que es el arte de lo posible. Ya te dijo el PNV, no venga a llamar a mi puerta mientras haya una comunidad autónoma como Cataluña con la autonomía suspendida por el 155, porque no voy a apoyar nada mientras esa situación se plantee.
Pero que eso pide es cosas así. De presos y competencias penitenciarias, bueno, o sea, cosas que ya no tienen ni que ver con el... Porque como bueno, ya lo del 155...
Y el gobierno se las da...
Ha ido desvariando.
No, el gobierno
las quiere dar.
Perdona,
por eso estamos como estamos.
Se sientan a negociar, el acercamiento de presos ha estado presente
en la negociación previa. Pero ahora no quiere Rajoy hacer eso.
Me parece bien. Pero lo que te quiero decir es que cuando un gobierno quiere gobernar y establece acuerdos con otras fuerzas políticas, tiene luego que cumplir los acuerdos. Es decir, toda esta pelea con Ciudadanos. Ya. Pues toda esta pelea con Ciudadanos repercute en la relación bilateral y lo que te dé la gana, y también en los presupuestos. Ciudadanos dice, hombre, si usted me ha concedido en el debate de investidura, en el pacto de investidura, una serie de cosas, y usted me las niega, ahora pretende que yo le apoye los presupuestos. Pues no.
Bueno, lo único que está en juego ahí es la senadora esta, que tiene una imputación
por
como 5.000 euros.
Sí. Bueno, sí, eso es un poco el coste político, ¿no? Eso es un poco el precio político que quiere meter Ciudadanos para sacar unos votos.
Los presupuestos siempre se han negociado así.
Sí.
Cuando tienes mayoría absoluta ya sabes que no tienes ningún problema.
Pero
lo que pasa es que ya se nos había olvidado que las mayorías absolutas van y vienen.
Ciudadanos a puerta cerrada te reconoce que si no ocurriera esto, que sin esta condición aprobarían los presupuestos.
No los aprobarían porque sin el PNV no tienen votos suficientes.
Bueno, exactamente, si se diera la condición del PNV y la senadora no dimitiera, aprobarían los presupuestos.
Pero queda mejor si ahora queda mejor, el gobierno no se está tan solo y no está tan si dijera que no, porque entonces además, aunque no se aprobaran, Ciudadanos le aprobaría los reales decretos, con lo cual muchas de las cosas que el propio Ciudadanos ha incorporado los presupuestos o dice que, en fin, que lo van a hacer por ellos, pues se podría poner todas las medallas. O sea que aunque no se aprobaran los presupuestos, Ciudadanos iba a aprobar esos reales decretos. Entonces, a mí me parece muy mal que una senadora que está imputada no dimita, pero, y lo que tú quieras. Pero tener a todo el país, o sea, tener la rebaja del impuesto sobre la renta,
Carmen,
sin hacer.
Pero lo que de no es porque la quinta que el tapón semana no es de... Ciudadanos, Carmen.
No, pero el tapón es el hecho de que esta señora esté ahí.
No, señor. El tapón es que el PNV, vamos a ver, que sí, aunque Ciudadanos quisiera apoyar los presupuestos y votara a favor de los presupuestos, aunque Coalición Canaria votara,
que sí,
aunque el canario de...
Pero que no quedaría tan mal que se...
Quevedo.
Que sí. Pero que se aseguraría su voto favorable a esta otra forma de sortear
una derrota digna. Tú estás defendiendo una derrota digna. Vamos a perder solo por 5 votos de diferencia. ¿Qué más te da perder por 5 que perder por 15? Sí. O apruebas los presupuestos o no apruebas los presupuestos. Y tú sabes ahora que, aunque tengas el apoyo de Ciudadanos, esos presupuestos no los puedes sacar adelante. O sea, puede ser que Ciudadanos esté poniéndole palitos en la rueda. No te digo que no, pero, hombre, culpar a Ciudadanos de que no salgan los presupuestos no me parece objetivo.
A mí lo que me preocupa es la falta de cintura del gobierno. Oye, no es todo responsabilidad del gobierno de que no alcance pactos ningún tipo de pactos. No es solo culpa suya, pero otros gobiernos en minoría y con situaciones similares han sacado muchos más proyectos, reales decretos, leyes, que de lo que está haciendo el gobierno
en
actual.
En esta legislatura, sí.
Sí, y ya no es solo los presupuestos. Bueno, pues mal que bien, tenemos viento de cola económica. Entonces, bueno, pues la economía sigue creciendo un 2,5, se prevé este año, o un 3, o lo que sea. El problema es que esta legislatura, yo creo que ya era clave para sacar una reforma de pensiones de una santa vez, o por lo menos unas conclusiones del Pacto de Toledo que conduzcan a... Y no lo vamos a ver, y tampoco vamos a ver a este paso, salvo milagro, que es inconcebible, no vamos a ver la financiación autonómica. A pesar del paripé que ha habido esta semana con los varones, no lo vamos a ver.
Voy a decir una maldad que no tengo ningún dato, ¿eh? No tengo ningún dato para decirla. Pero mira, que yo estoy empezando a pensar ya que es que el gobierno, en realidad, le viene muy bien este año que no haya presupuestos. Te lo digo. Porque, primero, no se tiene que sentar a todo el follón que es un follón, sin Cataluña ni nada, sobre la financiación autonómica. Va a cumplir el déficit de Abutem, porque no se le va a ir el dinero, excepto que tenga controlada, que como la tiene, que está disparada, la recaudación. Así, no le da ninguna medalla a Ciudadanos, porque ahora dice, ala, y yo por Real Decreto subo el sueldo a los funcionarios. Si queréis, lo aprobáis, y si no, me da igual. Le doy a las comunidades autónomas el dinerillo de los 4.000 millones o 5.000 o lo que esté previsto, y entonces tampoco os podéis negar. ¿Quién se va a negar a, yo qué sé, a la otra tercera, a la quinta semana de paternidad? Pues nadie. ¿Pero te puedo poner la medalla? No, porque el Real Decreto lo he hecho yo. Yo... me empiezo
pues
a maliciar.
Eso daría la razón, aunque no sea de tu cuerda, eso daría la razón a la frase de Felipe González,
pues
que dijo hace tiempo de que Rajoy es el único animal que se desplaza sin moverse.
Pues mira,
¿no?
Pues puede ser.
Bueno,
sí, sí. Bueno, aunque anda que no veas cómo anda de rápido.
Eso sí.
Ahora sí, ahora por la marcha nórdica esta.
La marcha esa que es tremenda. Yo alguna vez lo intento imitar y acabo rendida.
Bueno, ya iremos viendo. De todas formas, lo de los presupuestos tampoco arroja ninguna novedad especial y el PNV no está para ser visitado, ya te digo, hasta que lo del 155...
Bueno, la novedad que tiene es que ahora parece que aunque no los tengas tampoco es un del mundo.
Bueno, yo no sé hasta cuándo se pueden prorrogar. O sea,
hasta abril. Sí, hasta 1 de abril.
La primera semana de abril se podría hacer los presupuestos de 2018.
Pero vamos, prorrogados
y
ya están.
La semana, bueno, ya me queda eso.
Prorrogados ya están.
Sí, bueno, claro, pero quiero decir, tienes que volver a prorrogarlos.
Sí,
si no los haces, a eso me refiero. ¿En qué momento tienes que volver a prorrogarlos o no? En abril, me decís.
Sí, exactamente. Y luego, año después, lo mismo.
En abril tiene, todavía hasta el 1 de abril, tiene la posibilidad de...
hacerlos.
Llevarlos, votarlos y tal. Pero de hecho ya el gobierno en el último Consejo de Ministros de enero aprobó todas las... la letra pequeña de lo que es la prórroga. O sea que prorrogados ya están desde el 1 de enero.
¿Y vosotros creéis que habrá luz verde antes del 1 de abril o no?
No.
Dependerá de Cataluña, ¿no?
Yo llevo creyendo que va a haber presupuestos desde hace meses, porque no me cabe en la cabeza que el PNV, con los beneficios que esto supone para el País Vasco, vaya a impedirlo, porque al final es cierto que en las últimas semanas nos hemos empezado a meter otra vez debates en el País Vasco absurdos, como hablamos con los de los acercamientos de los presos, estamos hablando del derecho a decidir, y estamos otra vez hablando, está yendo al revés, está yendo el debate al revés.
Hay cierta trampa por parte del PNV, que yo no he oído nunca quejarse al Partido Popular, al gobierno, y a lo mejor hace bien en no quejarse, porque claro, no puedes hacer enemigos donde necesitas amigos, pero o sea, el PNV obtuvo contrapartidas en la negociación de los actuales presupuestos que servían, según la negociación, para los dos presupuestos, no solo para los que se aprobaron, sino para los próximos. De tal manera que muchas de las cosas que podía cobrar el PNV por su apoyo ya las ha cobrado de antemano. Y por lo tanto no crees que pierde tanto como teóricamente parece. No,
pierde la mitad. Pero el pueblo vasco, que es un pueblo que ya después de todo lo que ha sufrido durante las últimas décadas, bueno, con el cupo y demás y con las ventajas que tienen, que ahora les quiten este pellizquito no creo que le haga mucha gracia.
No, ninguna.
Simplemente porque haya un porcentaje de la población un poco más independentista o nacionalista escorado que no se atreva el PNV a hacerle frente. Para que no tener un problema como el de Cataluña. A mí me cuesta verlo, pero
yo lo veo en este complicado país, que haya presupuestos, lo veo muy complicado.
Ya.
Bueno, pero como tú bien dices, no se hunde el mundo. Oye,
no.
una pequeña comentario, porque es que a lo mejor es que me toca a mí muy de cerca por mi condición de valenciano, pero esta campaña que la hace a Compromís contra Consum, porque ya no etiqueta en valenciano, ¿qué os parece?
Pues un horror.
No. Un horror por Compromís
forma parte de todo lo que está pasando en esa comunidad autónoma, sí. Y que están pasito a pasito haciendo cosas increíbles, como Baleares y como otras, que como se nos vaya de las manos va a acabar fatal.
En Baleares está yendo
yendo de las manos, y en Valencia, como nos descuidemos, se va de las manos también. Sí. Y empiezan por cosas de estas, empiezan ya por el valenciano en los colegios, la escuela, batata pum, y ya tenemos todo el cuadro.
Vamos, que estén rotulados los productos en valenciano más castellano me parece bien. Vamos, y como si quieren rotularlos en...
O
sea, castellano obligatorio, porque es la lengua oficial, y cualquier... Y si hay alguien de Zamora que casualmente visita Granollers o me da igual, o Valencia en ese momento, y quiere entender el producto que está comprando, lo tiene que entender, porque es la lengua oficial. Pero si luego lo quieren poner en chino, en valenciano, o en el idioma que sea, perfecto. Que cada uno asuma las consecuencias... a nivel de consumidor, que supone rotular en dos idiomas, en tres o en cuatro, cada una suma las consecuencias.
O sea, el problema es que Compromís, que es uno de los grupos que forman parte de la coalición de gobierno en Valencia, se enfada porque Consum ha dejado, ya solo quiere etiquetar en castellano.
Es que al final estos, como lo del empresario, la empresa y todo esto, les da alergia. Eso es un sobrecoste, o sea, solo hacen que poner sobre los hombros de los empresarios, que tendrán, algunos habrá que se comporten mal, pues yo qué sé, pues sí, como en todos los estamentos humanos, pero esto es que le tienen alergia, pues entonces eso es un coste añadido que no se dan cuenta de lo que supone para muchísimas empresas el tener que hacer 17 legislaciones, verse cómo en cada comunidad autónoma, si aquí tengo que rotular no sé qué, aquí que tengo que hacer no sé qué, aquí tengo que poner, oye, pero que es que eso al final va, redunda en negativo sobre el empleo, sobre la inversión, sobre todo. Es que de verdad son una gente que no se da cuenta de que al final el empleo no lo crea ella, el empleo lo crean los empresarios. A ver si se entera. Y como ella, tantos en otros lugares.
Porque hablas en femenino, porque es una lideresa la de Compromís. Porque Compromís es un partido político donde hay mucha gente.
Ya, pero no es que ella es la que lleva la batuta.
Bueno,
menuda es.
Bueno.
De armas tomar. Tomás, pues de armas tomar.
Se que asuman las consecuencias. Dejan de rotular en valenciano, no pasa nada. Pues a lo mejor hay algunos clientes valencianos a los que le molesta. Pues en este caso Consum asume las consecuencias. Lo básico, castellano. Y el resto, que cada uno decida.
Señores, gracias. Ha sido un placer estar con
muchas
vosotros.
Gracias.
Discutir. Tienes que venir más porque así discutimos, Carmen.
Sí, 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 sí.
El placer de la discusión es uno de los placeres que se está perdiendo en la vida. ¿Eh?
Exacto.
Es una cosa,
y además sin gritos y sin historias, como
sí,
hacen otros.
Efectivamente. Bueno, 7 minutos, amigos, para que sean las 10. Enseguida hablamos de política.
En Casa de Herrero, es Radio.